Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. En esta mañana de lunes, miren, ya saben que somos un programa con espíritu viajero, pero pocas veces les habremos hablado desde el altar de una iglesia, prácticamente al lado del retablo de esta iglesia del Salvador en Santa Cruz de La Palma, parroquia matriz, donde les hablamos hoy justo al lado de un elemento que ha sido noticia este fin de semana y que ha venido a marcar el inicio oficial de la bajada de la Virgen en la isla de La Palma. Ya saben ustedes la devoción, la emoción con que se vive estas fiestas en esta isla cada 5 años y que desde hace 10 no se ha podido celebrar. Bueno, pues estamos justo al lado del trono de la Virgen, que se bajó ayer en la llamada bajada del trono, que da inicio a la romería, a una romería en la cual pues las familias han ido bajando este trono a pedazos que va a ocupar la Virgen de las Nieves cuando se produzca esa bajada. Y ya lo han podido montar durante esta noche y aquí está, justo a nuestro, puedo empezar hoy nuestro programa en una iglesia vacía. La isla de La Palma, sobre todo esta capital Santa Cruz, pues hoy no va a madrugar, hoy es festivo aquí y además durante la jornada de ayer pues la cosa terminó tarde, hacia las 4 de la tarde, si pudieron ustedes sintonizar con nuestra cadena pues pudieron escuchar el inicio de esa misa, la misa de los romeros, que daba inicio a esa peregrinación sin santo ni virgen, porque es una romería en ese sentido extraña, en la que lo que se traslada, en la que lo que llevan agrupaciones, familias particulares, pues son estas piezas, estos pedazos de plata que conforman después el trono de la Virgen de las Nieves. Una vez, pues ya hemos visto de nuevo, se vuelve a montar. Es como una especie de puzzle que hoy ya hemos montado y que da inicio, como decimos, a esta bajada de la Virgen, que llevaba 10 años sin celebrarse aquí en la isla de La Palma y que vuelve a hacerlo. Esto nos ha traído aquí hoy. Bueno, y hemos pensado que desde este punto donde nos encontramos, pues también podríamos dar la bienvenida a las vacaciones para tanta gente, para tantas personas que hoy tienen la suerte, pues ya, de irse de vacaciones. Es 30 de junio, lunes, y muchos ya arrancan con el mes de julio, este periodo vacacional. ¿Por qué no hablamos de los destinos, de hacia dónde se dirige la mayoría? ¿Cuáles son los destinos de moda? ¿O por qué no hablar, por ejemplo, también de nuestro destino, del sector que mayor economía genera en las islas? Pues es lo que hemos pensado y es lo que vamos a hacer en esta mañana, en la que está a punto de producirse un hito importante. Es la obligación a partir de mañana de llevar a cabo un registro de las propiedades que se destinen a alquileres de corta duración. Y sí, efectivamente, aquí se incluye el alquiler vacacional, un registro con el que no están de acuerdo los propietarios de estas viviendas, porque opinan que les va a suponer un desembolso importante el hecho de tener que hacer ese registro. Pero ojo, que la industria ya se está moviendo en este sentido. Las grandes plataformas que registran vivienda vacacional, pues ya exigen, una de ellas es Airbnb, ya exigen que tengan el número catastral, el número de referencia que se otorga a estas viviendas que se registran para poder anunciarse en su web. Esto se lleva a cabo en otra medida que va a ayudar, junto a otra medida que va a ayudar a la regulación de este tipo de vivienda, como es el hecho de prohibir cualquier vivienda que pueda resultar fraudulenta, el anuncio de cualquier vivienda que pueda resultar fraudulenta también en estas plataformas, porque están los vivos que aprovechan la situación de demanda de vivienda, ya sea vacacional o incluso de vivienda también particular, habitacional, pues para anunciarse fraudulentamente en este tipo de plataformas. ¿Hasta dónde habrá llegado la cosa respecto a la vivienda habitacional? Que hay algunas plataformas, bueno, o mejor dicho, hay particulares que están tratando de sacar dinero no ya con el alquiler, sino con la muestra del piso. Hoy hablaremos con alguna persona a la que le han intentado cobrar por enseñarle el piso, no por alquilárselo, por enseñárselo, luego ponerlo en una lista y luego llegar a cabo pues una especie de rifa, sorteo o selección, como si estuviésemos hablando del acceso a la universidad, pues algo similar, una selección de méritos o un concurso de méritos para poder acceder a esa vivienda. Pues en fin, que así comenzamos en esta mañana de lunes, último día del mes de junio, en el que insistimos, les hablamos con un sentimiento hoy muy palmero. Daniel Pinedo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Estupendamente. Qué maravilla.
Qué inicio de programa, bonito, en una iglesia absolutamente vacía. Eso sí que no lo habíamos hecho nunca, ¿eh?
Hemos hecho casi de todo. Vamos sumando capítulos, sí. Pero, oye, qué esfuerzo el de los custodios de la Virgen de las Nieves, que anoche, después de todo el tute que se pegaron, del calor sofocante que hizo, de estar prácticamente todo el fin de semana trabajando, les quedó fuerzas para, mientras todo el mundo disfrutaba la verbena, de ponerse a montar las 42 piezas del trono aquí en El Salvador,
¿eh? Y así lo hemos encontrado ya, sí, montado, sí, sí. Esta mañana, anoche nos fuimos de esta iglesia cuando estaban llegando las piezas una por una, traídas por los particulares, por las familias que se habían encargado de portarlas hasta aquí, y bueno, y ya está perfectamente montado.
Preparado. Ahí está. Quedan menos de 2 semanas ya.
Qué bueno. Pues nada, ¿y qué más cosas tenemos hoy?
Bueno, pues como comentabas, muchos comienzan sus vacaciones de verano, ya en vísperas del 1 de julio, y abordaremos cómo viene la temporada en cuanto a niveles de ocupación, destinos preferidos, pero también qué va a pasar con ese registro único de alquiler turístico que entra en vigor mañana, qué va a suponer eso para las viviendas vacacionales. También relacionado con eso, hablaremos de disparates en la búsqueda de vivienda, como el hecho de que se esté intentando cobrar por el simple motivo de visitar un piso, no ya por alquilarlo, sino de irlo a ver,
surrealista. Sí, ver, ya hay que pagar. Después que te lo alquilen ya es otra cosa.
Imagínate cómo está la situación. Y estaremos en Fuerteventura, donde a un adolescente con discapacidad no le advirtieron de que no iba a poder titularse en educación secundaria con normalidad y ahora lo han enviado a una FP adaptada. Y en la tertulia a las 8, hoy se toman un café con nosotros José Carlos Naranjo y Ricardo Fernández de la Puente.
Pues vamos a arrancar ya con este lunes 30 de junio y sus titulares. Sicarios detenidos.
La Policía Nacional detuvo 48 horas después del asesinato a los dos presuntos sicarios colombianos que acabaron con la vida de Josué el Conejero. A plena luz del día ante el de la detención se produjo de una manera rápida y sigilosa, aunque ante la mirada atónita de los transeúntes en Las Palmas de Gran Canaria, cerca del Hospital Perpetuo Socorro. Se trabaja con la hipótesis de que detrás del asesinato hay un ajuste de cuentas por tráfico de drogas.
Viento y calor.
Aunque hoy baja las temperaturas, Gran Canaria va a seguir de momento en alerta por calor, sobre todo en las medianías del sur, y además hay que estar atentos hoy al viento, con prealerta y avisos amarillos en Lanzarote, Fuerteventura y el área metropolitana de Tenerife, donde se esperan rachas muy fuertes.
Rescatado en helicóptero.
Un senderista de 44 años en la isla de Tenerife tras sufrir un síncope de carácter moderado en el sendero de la Cruz del Carmen a bajamar en La Laguna. Fue trasladada en la aeronave hasta la superficie de La Guancha y de ahí al Hospital del Norte.
Registro único de alquileres.
Concretamente, de corta duración, especialmente las viviendas vacacionales. Entra mañana en vigor ese registro único en toda España tras haberse recibido casi 200.000 solicitudes, de las que 90.000 están aprobadas. Entre los lugares con mayor demanda se encuentra Gran Canaria. La Consejería de Turismo advierte de que las administraciones locales no saben todavía cómo se va a aplicar. La plataforma Airbnb, de momento, ya ha obligado a que todos sus anuncios tengan un código de registro para poder operar.
Bueno, y dos fiestas que han marcado este fin de semana. La primera, el trono, ya está en El Salvador.
Sí, esas piezas de plata eran montadas anoche tras finalizar la bajada desde el Santuario de las Nieves con unas 50.000 personas ataviadas con el traje típico. Las piezas, en este caso 29 que fueron trasladadas trasladadas han recorrido el mismo camino que hará en menos de 2 semanas la patrona de La Palma, 10 años después de su última visita a la ciudad.
Y la segunda, el fin de fiesta en La Orotava.
80 carretas y 25.000 personas participan en la romería de San Isidro en La Orotava, que llenó de color las calles de la villa en su edición número 88 y con la que se pone fin por todo lo alto a sus fiestas patronales tras una semana intensa, la semana grande marcada por las alfombras del Corpus, el baile de magos, la feria de ganado y la subida de los santos. Canarias recibe el verano con sus fiestas más emblemáticas y este sábado llega, 8 años después, que se dice pronto, la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro.
Bueno, de lo deportivo, un fin de semana con noticias importantes. Ya se ha hecho oficial, para empezar, el grupo en el que jugará el Tenerife la próxima temporada. David Rodríguez, buenos días.
Buenos días, comenzamos el lunes apuntando 3 noticias del pasado fin de semana. Arrancamos deteniéndonos en el planeta fútbol y recordando que el pasado sábado se celebró el sorteo del grupo 1 de la primera división REF, categoría en la que el Club Deportivo Tenerife competirá la próxima temporada. El cuadro del conjunto chicharrero le ha emparejado con Celta Fortuna, Pontevedra, Lugo, Racing de Ferrol, Orense, Arenteiro, Avilés, Arenas Club de Quecho, Baracaldo, Athletic Club B, Osasuna B, Guadalajara, Real Madrid Castilla, Talavera, Ponferradina, Zamora, Unionistas de Salamanca, Casereño y Mérida. Mañana se conocerá la fecha de arranque del campeonato y las jornadas que les corresponde al Tenerife. Y más allá del mundo del fútbol, tenemos nuevo campeón de lucha canaria. El chimbesque tinerfeño tiró de una enorme labor colectiva para doblegar al Saladar de Jandía Majorero por 11 a 12. Así se hace con el título del trofeo DISA Gobierno de Canarias de primera categoría gracias a una excelente labor de Eusebio Ledesma, inconmensurable durante todo el fin de semana. Y terminamos con bodyboard y la disputa del Oleaje Escontes en las aguas de Arucas, en el que el gran canario Armides Oliveres, actual campeón del mundo de bodyboard, se proclamó vencedor absoluto en la categoría Open y lidera de esta forma la clasificación del Campeonato de España.
Triu Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo después del primer episodio de calor del verano. Aunque ya ha pasado lo peor, parece que hay que tener todavía cuidado, sobre todo en Gran Canaria, Pinelo.
Sí, porque siguen alerta por altas temperaturas, con especial atención un día más a las medianías orientadas al sur. Todavía se superarán hoy los 30 grados en esa zona, pero sí es cierto que, bueno, hoy tendremos un descenso generalizado de las máximas, algo que sin duda se agradece bastante. Ojo también al viento, lo comentábamos antes. Rachas muy fuertes de componente norte en el sureste de Lanzarote y de Fuerteventura, también en la vertiente sur del macizo de Anaga, sobre todo la zona de Santa Cruz de Tenerife. Habrá aviso amarillo en esos puntos. Y el cielo estará poco nuboso o despejado, algo más de nubes en la costa norte de las Islas Montañosas y en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, en especial a primeras y últimas horas del día.
Y ese, vamos con nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Así en
empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote sola.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser Tour Isla. Así, con L de lugares únicos que no salen en mapas, con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol, con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque Tour Isla eres tú, en tu isla o en la suya, porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos Tour Islas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa, porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues como cada día, Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo, hoy con Fernando Cárdenas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo vas a mañana, hombre?
Muy buenos días, Roberto. Pues muy bien, de lunes, arrancando la semana. A mí los lunes me gustan, la verdad.
Ah, sí, pues mira, sí. Pues eso sí. Serás de los pocos. Porque a mí tampoco me disgustan los lunes. Sí. Bueno, menos lunes como empezamos hoy, ¿eh?
Hombre,
en este sitio en el que estamos. Pero es verdad, el lunes marca el inicio de una semanita por estrenar. ¿Qué tal va todo, ¿no? Y muchas cosas hay que ir desvelando poco a poco. Así que para mí, a mí me gustan los lunes también, sí, señor.
Sí. Pues nada, Roberto, yo hoy en mi primer diario de a bordo, ¿vale? Pues no podía faltar algo que ustedes, pues, lo vivieron en primera persona, que fue la bajada del trono de la Virgen de las Nieves, lo que dio ese pistoletazo de salida a las fiestas lustrales de la isla de La Palma. Pues bien, yo escuché, también os vi en Televisión Canaria, así haciendo como un popurrí, y había muchísima gente, bueno, ya creo que lo ha dicho Pinel, unas 50.000 personas, y bueno, de prácticamente de todas las islas. Bueno, como ya en el 2020 no se pudo hacer por culpa de la pandemia, pues imagínate, las ganas y la ilusión eran dobles. Ayer se pudo ver a gente, pues eso, de todas las edades y muy emocionadas. Si os parece, vamos a escuchar algunas de esas personas que ayer estuvieron pues allí en la bajada del trono, que ya iban de camino a la parroquia de El Salvador.
Lo teníamos planeado para el 2020, pero por la pandemia pues no se pudo. Ahora estamos aquí.
Qué bueno.
Es primera vez.
Qué bueno. ¿Y qué le parece?
Estupendo, muy emocionante. La verdad que sí.
Ahora bajan los trozos, el trono de la Virgen en trocitos y la van llevando las personas.
Bueno, a ver, ¿cuál es el acto que esperan con más ganas? ¿Los enanos? ¿La pandorga?
Los enanos.
Los enanos, ¿no?
La pandorga.
¿Tú eres de la pandorga y tú eres de los enanos?
Sí.
Pero bueno, no se va a perder nada.
Pues somos un grupo de amigos que estamos desde hace mucho tiempo luchando por estas festividades, sobre todo después de bajadas. Son 10 años sin... con la necesidad de la Virgen en casa, abajo, en la ciudad, estamos al menos, y hemos intentado hacer una asociación de amigos de la Bajada de la Virgen para rescatar, divulgar, hola, recuperar.
Eso, Roberto, es que fue muy emocionante, ¿sabes? Aparte,
damos fe, Dani.
Claro, yo, ¿eh? O sea, que estabais allí viviéndolo en primera persona. A mí me recuerdo mucho cuando yo estuve haciendo la retransmisión de la Virgen del Pino también, y fue muy emocionante. Y además, una cosa, Roberto, que se hizo el día de antes, del día antes de la romería, el tradicional sorteo de las agrupaciones, y donde personas particulares, agrupaciones y familias, portaron 26 de las 42 piezas que tiene el trono. Y la verdad que también fue un momento muy emotivo, ¿vale? Escuchar a esas personas. Si te parece, bueno, algunos cuando recibieron la noticia, pues muy emocionados. Si te parece, también vamos a escucharlo, Roberto.
Ya no puedes esperar a la otra bajada porque ya hay mucho.
Bueno, el trono de la Virgen para nosotros es lo más grande.
Fue un sentimiento que no sé explicarlo muy bien, pero por lo menos para mí, muy grande, muy grande.
Mi padre, la anterior bajada, hace 10 años, llevó un trocito de trono. Y bueno, este año no puede estar, y bueno, yo vine en representación de él.
Pues eso, Roberto, imagínate, ¿sabes? La emoción para los palmeros llevar, pues es un trozo, pues eso, del trono, la verdad.
Pues sí, ahí estuvimos. No me lo tengo que imaginar demasiado, Fernando, porque estuvimos ahí en ese sorteo y ayer en ese traslado. Una maravilla que hemos podido disfrutar junto a los miles de palmeros. ¿Cuántos fueron, Pinero?
50.000 según la policía local.
50.000, casi nada.
Hay palmeros diciendo que esperaban más todavía, que hace 10 años, pero bueno, aún así la cantidad de gente, porque cuando terminaban de bajar todas las piezas del trono, las andas eran las últimas, seguían bajando romeros y romeros con sus carros, con las parrandas, y bueno, muchos llegaron al centro de Santa Cruz pasada la medianoche.
No está mal, 50.000 personas. Más cosas en este diario,
sí.
Fernando.
Pues mira, Roberto, este fin de semana se ha publicado el porcentaje de aprobados de selectividad por comunidad autónoma, y la verdad que no hemos quedado en un buen lugar. Canarias vuelve a estar en el farolillo rojo, el último, además, con un 91,5% de personas logró superar la prueba. Oye, que no está mal. En la otra parte, el primero está Navarra, que tiene un 98%. La diferencia es más de 6 puntos. Y bueno, pues la pregunta que se repite cada año, ¿qué nos pasa en las islas? ¿Qué le pasa a los estudiantes? ¿Son peores? Pues desde luego que yo creo que no. Pero quizá el sistema, el entorno o incluso el propio estrés, pues al final generan un poco... les hace pasar un mal momento. Si te parece, vamos a recordar a Marc, ¿vale? Que podría ser el ejemplo, que lo entrevisté yo en un directo de la PAU, aquí en Herrera, en COPE, Canarias, que igual él contribuyó a que este porcentaje, pues, estemos por los primeros por la cola. Vamos a escucharlo, Roberto.
Marc,
preparado ya, que estás repasando lengua, que es el primer examen que tienes, ¿no?
Un poco nervioso, estudié ayer, pero no pasa nada, yo sigo parando.
¿Preparado,
Marc? Sí, desde ayer. Estuve todo el día estudiando, desde por la mañana hasta no he dormido, pero yo creo que se saca.
Un poco justo,
¿qué,
¿no?
qué valor, Marc.
He aprobado y todo me suena, así que yo creo que... que apruebo.
Pues suerte, Marc. Porque la necesitas, yo creo, Roberto.
Hombre, del último día...
Pues eso es lo que...
¿Sabemos cómo le fue a Marc?
Pues eso es lo que te voy a decir. A ver, yo no he vuelto a hablar con él, pero es verdad que un día antes yo no creo que eso contribuya mucho a aprobar, ¿eh? O sea... Es verdad que la suerte, pues, oye, uno siempre tiene suerte y a lo mejor te puede salir el contenido que te has estudiado, pero estudiar la noche de antes es complicado, ¿eh?
Sí, no lo recomendamos, pero bueno, oye, también hay que alabar la honestidad de Marc, que tal cual lo dijo, ¿eh? Él podía haber dicho, llevo 2 semanas estudiando, no, me puse ayer. Muy bien.
Seguro que aprobó, pero,
sí,
pero
bueno.
Le honra, ¿eh?, esa sinceridad, como dices.
Solo por eso se merece un puntito más en el examen.
Totalmente. Y bueno, para cerrar, vale, Roberto, yo he sacado, bueno, que este fin de semana, bueno, aquí ya se habló también en Herrera, los vecinos del barrio de Las Torres tienen problema, vale, por una nueva modificación del plan general que va a llevar a cabo quiere llevar a cabo el ayuntamiento, que según ellos denuncian podría implicar una expropiación de más de un centenar de viviendas. Pues imagínate, la alerta de este proyecto de Nueva Ciudad Alta es una iniciativa urbanística que en teoría podía buscar modernizar la zona. Pues los vecinos han salido a la calle, se han hecho con pancartas y vamos, la verdad que lo que quieren es paralizar algo así y no se van a quedar de brazos cruzados. Es más, ya han tenido algunas reuniones y tal. Y lo último que han hecho, vale, que yo ya es lo que a mí me han dejado boca abierta, es que han hecho una canción a la alcaldesa. Una canción, bueno, vamos a escucharla.
Dimite ya, deja el drama y la tensión. Las casas de Las Torres no son tu decisión. Con cada paso firme hacemos revolución.
Imagínate, Roberto.
¿Y esto?
Esto es... A ver, también tengo que decir, está hecha por inteligencia artificial, ¿eh? No la han hecho ellos, nada, pero bueno, que al final yo digo, madre mía, la forma de protestar ya, bueno, traspasa fronteras, ¿sabes? Como digo yo, una cancioncita y nada.
Bueno, tampoco está mal.
Oye, no, por supuesto.
Está animada esta inteligencia artificial.
Está animada y además que todo lo que sea por paralizar una cosa así, que oye, que allí hay gente que de verdad, nosotros hemos hablado con ellos, muchos llevan décadas en esas casas, las han heredado, las han levantado con sus propias manos y ahora pues eso, temen que muchos, ¿vale?, vean que su destino pues sea que les quiten sus casas y además que muchos no hayan hablado con ellos, pero bueno.
Pues nada, ahí está, esa protesta musical, ¿eh?, gracias a la inteligencia artificial, o sea que tampoco esperen mucha calidad en la música. Fernando Cárdenas, cerramos Diario de Abordo, gracias.
Muchas gracias y felicidad para ti y para todos los oyentes, Roberto.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¡Qué bien sienta empezar el día con tu tostada con jamón y que te entren unas ganas imparables de comerte el mundo! Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Río, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Paso al informe de Tony, ¿vale? Siete y 29 minutos de la mañana. Miren, este lunes aún no ha terminado el mes de junio, pero es muy probable que la mayoría de las personas que comiencen las vacaciones en el julio, pues ya hayan comenzado. Lo más probable es que el viernes hayan dicho au revoir en el trabajo y hayan comenzado ya sus merecidas vacaciones en esta jornada. Miren, nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y hacia dónde va la mayoría de la gente? O ¿cómo se prepara el sector para la llegada de turistas en esta época veraniega? Hemos pedido a nuestro compañero Tony Cerdá que nos hable de ello. Dale,
buenos
Tony.
Días, los hay afortunados, ¿eh? Deseando descanso para todos y, por qué no decirlo, con mucha envidia, miles de canarios comienzan hoy, lunes, sus vacaciones.
Última llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque.
Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily, and you said, hey, hey.
Porque se nota, es verano, el calor ya es sofocante y el abanico de posibilidades es casi infinito aquí en las islas. Si no, también es recurrente buscar un sitio fuera.
Pero, vas a Valencia, ¿te vienes? Yo dije, pues sí, ¿por qué no?
Bueno, yo voy a ver a mi hermana y espero que me enseñe un poco los alrededores y lo que ella ha estado haciendo allí, que está estudiando.
Nos vamos para Bilbao y aprovechar estos días. Pues mira, fue un amigo que nos lo regaló por el aniversario.
Pero vistas estas fechas, temporada alta, hay que mirar a nuestro sector turístico. ¿Cómo estamos de ocupación? ¿Qué previsiones tenemos? Pues en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la previsión está en un 69% de reservas. Aunque Juan Pablo González, gerente de la patronal Asotel, asegura que más adelante el dato mejorará bastante.
Y es un dato que es similar al que ya se registró el año pasado. Se trata de reservas cerradas, es decir, no son previsiones de ocupación, y conforme nos vayamos acercando a los propios meses de julio y agosto, estas cifras podrán ir mejorando.
La Palma y el Hierro, por ejemplo, casi cuelgan el cartel de completo para los días de las bajadas de sus vírgenes. En la provincia de Las Palmas, buenas expectativas también, en torno al 75%, aunque Nicolás Villalobos, director general de Bicordial Hoteles y portavoz de la patronal turística, aseguraba que se ha frenado ese incremento de los últimos años.
A un nivel de muy buenas ocupaciones, pero lo que ya no hay son esos saltos año a año que veníamos experimentando hasta ahora. Que ya estamos en meseta, en desaceleración de esos incrementos.
Si no, siempre está la opción de estar en casa y buscar algo de tiempo libre para la conciliación familiar. Y ahí entra una de las opciones preferidas por las familias, los campamentos. Ya te lo contábamos hace unos días, Javier, monitor del hispano-británico en La Laguna, en Tenerife, nos contaba que incluso amplían el servicio, el horario, para facilitar la vida a las familias.
Pues se alarga esta semana y las casi 5 semanas de julio, que para que también ellos puedan tener esa parte de conciliación y que puedan dejar los niños aquí en el centro.
Y si no, si eres más de irte solo o sola de vacaciones y tienes hijos, siempre está la opción clásica, que son los abuelos. Fíjate, Rosa tiene 9 nietos, 9, ahí es nada, y dice que está encantada de atenderles durante todo el año y que, como es natural, se desvive por ellos.
Voy a buscar al colegio, los traigo a comer a mi casa y soy muy feliz con ellos.
En cualquier caso, seas de campo, de montaña, de mar, de quedarte en casa o de salir fuera estas vacaciones, lo importante es disfrutarlas. Si es aquí en las islas, pues mucho mejor. Y a los que todavía no las han tenido, ánimo compañeros, a nosotros ya nos tocará.
Caso. Siempre da gusto ver disfrutar a los demás, ver cómo ya pueden comenzar esas vacaciones, y nosotros ahí pues nos alegramos y vamos anticipando en cierta manera también a los que aún tenemos que esperar un poquito, pues las nuestras, ¿no? Y después se van produciendo noticias en torno también a las vacaciones de quienes eligen un alquiler vacacional. Miren, hemos escuchado las dudas que genera la entrada en vigor del registro único de alquiler turístico que se va a exigir a partir de mañana para tener una vivienda de alquiler vacacional. La Asociación Canaria que regula este tipo de alquiler, Pinelo, ha puesto un recurso ante este decreto en el Tribunal Supremo, nada menos.
Sí, porque el problema es que en todo caso la sentencia se conocerá ya de cara al año que viene, con lo cual pues no va a servir para frenar la entrada en vigor que es mañana. Javier Valentín es el vicepresidente y también el asesor jurídico de ASCAP, de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Está claro que va a ser aplicable a partir del 1 de julio, pero sí es cierto que el procedimiento del Tribunal Supremo estaba yendo bastante rápido, por lo menos el procedimiento nuestro de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Ya hemos nosotros formalizado la demanda y han contestado a la demanda tanto el Colegio de Registradores de España como la Abogacía del Estado, y estamos solo a falta de la presentación de las conclusiones por todas las partes y que quede listo para sentencia. Quizás a final del 2025, principios del 26, con un poco de suerte, podríamos estar teniendo la sentencia sobre este Real Decreto.
Y es que Canarias a día de hoy tiene más de 48.000 viviendas vacacionales. La consejera de Turismo ha dicho que registrar las viviendas, esas viviendas turísticas, en el registro de la propiedad, como pide el Gobierno de España, atenta además contra la ley hipotecaria. Bueno, ¿y por qué no es necesario ponerlo en el registro de la propiedad? Bueno, porque así lo recoge la ley. Ahora bien, el registro de la propiedad obliga a registrar una vivienda vacacional allí con el pago de miles de euros, o de lo contrario, no se regularizará en el mercado. Lo explicaba con un ejemplo muy claro Javier Valentín.
Pues bien, usted imagínese que usted tiene una casa en Tejeda o en Icod de los Vinos, porque esto pasa fundamentalmente en las zonas rurales, y usted no tiene su casa inscrita en el registro de la propiedad, pues porque no quiere, no está obligado a ello. Sin embargo, usted esa vivienda vacacional la está explotando legalmente porque usted tiene ha presentado la declaración responsable ante el Gobierno de Canarias. Pues bien, como su vivienda no está inscrita en el registro de la propiedad, usted va a solicitar el número de registro y el registrador se lo niega y lo obliga a inscribir su vivienda en el registro de la propiedad, y esto vale entre 3 y 6 mil euros si quiere obtener el número de registro.
Va a dar bastante quebradero de cabeza este decreto, como estamos viendo. Bueno, de momento una de las grandes plataformas del mercado, Airbnb, ha anunciado, Roberto, que bueno, lanzará también en nuestro país una herramienta que facilitará cumplir con esta nueva normativa para los alquileres de corta duración. A partir de mañana, cualquier nuevo anuncio de vivienda vacacional que se publicite en Airbnb tendrá que mostrar su número de registro válido según su tipología de alojamiento. Hay que recordar también que en abril ya la plataforma y la Consejería de Turismo firmaron un acuerdo para retirar los anuncios de alojamientos turísticos que incumplían la normativa. Se quitaron, de hecho, más de 150 en tres semanas. Pero es que además la semana pasada Booking tuvo que eliminar más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en toda España tras un requerimiento del Ministerio de Consumo. ¿Adivinan dónde estaba la mayoría? Pues sí, aquí en Canarias.
Aquí en Canarias, ¿no? Me lo imaginaba. Bueno, lo cierto es que los pisos turísticos están saturando ahora mismo el registro de la propiedad en esta recta final, justo antes de que se haga obligatorio ese número de registro. Ya se ha pedido el código del gobierno, un alto porcentaje, al margen de que haya que pagar o no, y al margen de que efectivamente, bueno, que hay que pagar, y al margen de que efectivamente, ya decíamos antes que las asociaciones que regulan el alquiler vacacional han puesto un recurso ante los tribunales para ello. Oye, nos preguntamos a dónde irnos de vacaciones también, en este mes, porque de todos he sabido que hay un conflicto entre Irán e Israel en Oriente Medio que está afectando también a las compañías aéreas, a modificar sus rutas, a cancelar vuelos que a lo mejor pues iban con destino a Dubái o Doha, si es que muchas personas habían elegido esa parte del mundo, ¿no?, para pasar sus vacaciones. Y esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los destinos ahora mismo más solicitados. Francesco Deli Paoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Francesco, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y a todos los copioyentes. Muy buenos días.
Oiga, Francesco, ¿hacia dónde vamos de vacaciones los que decidimos salir, los canarios que nos vamos fuera de las islas?
Pues, Roberto, la verdad que haciendo un muestreo, ¿no?, desde la semana pasada, sabiendo que los medios pues en esta fecha suelen llamarnos, decirle a todos los oyentes que este año vuelven a ser los cruceros el producto estrella de salida desde Canarias. La verdad que muchas compañías han apostado también como puerto de salida Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, Y esa comodidad pues ha animado a los canarios a que decidan este año pues darse un crucero en familia. La verdad que se presta el producto crucero Jara para la familia, pero eso no quita también que Mediterráneo con vuelos a Barcelona sea también de lo más demandado.
Ya, porque ahí lo tienen todo más o menos acotado, ¿no? Tienen el todo incluido en muchas ocasiones y tienen, bueno, pues van de un sitio a otro. El producto me imagino que les atrae porque van de un sitio a otro todos juntos con servicio y de vez en cuando alguna excursión, ¿no?
Exacto, Roberto. Y además, como comentaba, es un producto para el nicho familiar prácticamente 100% en verano. Los chicos están de vacaciones, la comodidad de, como tú bien dices, tener ya pues pensión completa, todo incluido ya de facto. Cada vez son más los cruceros que te incluyen todo desde el minuto uno, paquete de excursiones, te despreocupas. Y después lo interesante de los cruceros también, Roberto, es que independientemente del camarote donde tú estés alojado, interior, exterior, con balcón, sin balcón, el servicio es 5 estrellas desde el minuto uno.
Los más aventureros a lo mejor deciden irse de vacaciones al extranjero, sin crucero, sino ya por su cuenta, o a lo mejor con algún paquete solicitado, pero claro, los que a lo mejor en otros momentos habían pensado, pues no sé, en Estambul o en Doha, en Dubái, este año se lo están pensando. ¿Han notado ustedes que ha bajado la demanda de estos destinos?
No, pues precisamente no ha habido cancelaciones, es decir, la demanda que teníamos hasta ahora no ha generado cancelaciones el conflicto, pero sí es cierto que yo creo que ha sido un tema psicológico, no ha habido tanta demanda como otros años. Entonces, por ahí pueden ir los tiros, que ya el canario le vio las orejas al lobo de cómo estaba el ambiente internacional y tiró más hacia capitales europeas que esos destinos del sudeste asiático que en ocasiones han sido pues mucho más vendidos otros años que estamos en curso ahora.
Francesco, ¿somos los canarios de buscar destinos, paquetes económicos, o en verano tiramos la casa por la ventana?
En verano nos abrimos un poquito más. Quizás el canario en las escapadas de Semana Santa, con muchísima antelación, pues busca un precio más reducido, pero en verano, como al final vamos con más gente, no solo nuestra pareja, sino se apuntan pues los niños, otros familiares, pues intentamos tener un poquito más de tranquilidad en el viaje, pues asegurando calidad de servicio y no miramos tanto el precio. Sí.
En este sentido, ¿ustedes han detectado si se ha sacrificado días, a lo mejor días de vacaciones fuera, días de viajar, por mantener una calidad? Es decir, pago un dinero, pero permanezco menos días para no tener que bajar la inversión que hagan las vacaciones.
Pues, Roberto, no, porque haciendo comparativas con años anteriores, los tiempos de estancia están siendo los mismos. 7 días, 6 noches, 8 días, 7 noches. No vemos escapadas cortas en el periodo estival. No. Sigue manteniendo, pues, mínimo la semana fuera.
Bueno, y nosotros como receptores, Francesco, ¿cómo está yendo la reserva de plazas aquí en las islas? ¿Cómo se presenta esta temporada veraniega?
Pues, Roberto, seguimos la tendencia que llevamos ya varios años, que cada año seguimos batiendo el récord del año pasado. Es cierto que comercialmente Canarias tiene un techo, tiene un tope. Nos preocupaba o nos preocupa el hecho de que este conflicto internacional pues derive a Canarias clientes, entre comillas, prestados, ¿no? Que suele pasar, Roberto, tú sabes que al final siempre Canarias, cada vez que pasa algo en el exterior, algún conflicto, pues
destino
siempre sale
refugio. Sí.
Exacto, refugio. Y aquí sí quiero aprovechar pues estos momentos que me da, que no es el momento de bajar los brazos. Es decir, están todos los patronatos, consejería de turismo, tiene que aprovechar ese residual que nos pueda llegar de cliente que no tenía pensado venir a Canarias en fidelizarlo, porque al final el extranjero que vuelva después a su origen, sea cual sea, lo que tiene que hacer es hablar bien de nuestra tierra para fidelizar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo y a todo su entorno para que diga, oye, pues no solo el clima, sino que hay muchísimas más cosas en esas islas que no tenía pensado ir, pero mira qué bien lo hemos pasado. Sí, sí, sí.
Claro.
Y como lo que me comentabas, lo del tema de ocupación, pues seguimos bien. Es decir, vamos a poder absorber poco porque estamos rondando ya el 80% y pico de ocupación en las islas. Sí, sí, sí.
Claro, tú eres de los que piensa, Francesco, que muchos de estos clientes o de estos visitantes son prestados, es decir, que bueno, por la situación en Oriente Medio y en determinados destinos, que ahora no tienen mucha seguridad por lo que vienen a Canarias, con lo cual se supone que cuando se vayan recuperando, pues esos números, esa presión que ahora mismo tiene Canarias, irá bajando.
Yo entiendo que la última hora, es decir, el turista de última hora será el que quizás haya decidido venir a Canarias como segunda opción, porque el conflicto ha sido inminente, hace un mes. Es decir, el que tenía pensado venir a Canarias lo tenía planeado y estábamos rondando ya un 80% y pico, picando el 90% de ocupación, por lo cual no va a ser tanto el absorbido de que su segunda alternativa fuera Canarias. Las cosas se están haciendo bien, insisto, no hay que bajar los brazos para fidelizar al que llegue y seguir manteniendo pues esta línea de ocupación que bueno, que nos genera tanto a las islas. Sí, sí.
Francesco Deli Paoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Muchas gracias, Francesco.
A ustedes, Roberto, por darnos voz a las agencias. Un abrazo.
Bueno, pues así se presenta la temporada, con lleno total en los hoteles, ya está en torno al 80% de las reservas para este verano, y los canarios que salimos, y a lo mejor no elegimos esta opción y queremos ir fuera, pues mucha demanda de cruceros. ¿Tú eres de cruceros, Daniel Pinelo?
No, de hecho no he hecho un crucero en
todavía,
mi vida.
Todavía no.
Tengo esa curiosidad, pero bueno, de momento no.
Debe ser, yo tampoco, pero como una especie de hotel flotante, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, de estos todo incluidos, depende de la categoría que elijas también, hombre, me imagino, ¿no?
Sí, sí.
Y después, bueno, pues con la oportunidad de decir, ah, pues mira, hoy te asomas por la ventana, ¿esto qué es? Ah, mira, pues esto es Roma, voy a conocer un poquito, ¿no? Bueno, hay un sector al que le gusta mucho. A mí quizás no es lo que más me atrae, ¿eh?
Pero es más de estar por ahí, pululando.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Esa cosa de que, oye, de que llegues al puerto y se te escape el hotel, me asalta, ¿no? me atormenta pensarlo.
Hay muchos que utilizan el crucero como modo de disfrutar de su luna de miel, por ejemplo.
Sí,
muy recurrido en el caso de los recién casados.
Debe estar muy bien, debe estar muy bien. 7:46 minutos de la mañana, seguimos en esta jornada de 30 de junio de 2025.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Nueva tienda Dormitorum en el centro de Las Palmas. Este jueves 3 de julio a las 5 de la tarde inauguramos tienda en Mesa y López, calle Néstor de la Torre 3. Gran fiesta con DJ, catering y regalazos. 50 colchones para los 50 primeros en llegar y 50 almohadas para los siguientes. Dormitorum, gente despierta.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Has
así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues nos vamos a ir ahora a las 7:51 hasta Fuerteventura para conocer la historia de Arasi, un joven con discapacidad, tuvo dificultades al nacer y que al terminar la ESO se encontró con que no le dejaron titularse por un desajuste con compatibilidades. El caso es que nunca advirtieron a su familia de ello. Ahora, pues, le han enviado a una FP adaptada, así que tampoco puede elegir el estudio, los estudios que él quisiera. Marta Patallo nos va a comentar este asunto con detalle. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Sí, hoy conocemos la historia de Arasai, un joven que tiene, como comentas, pues necesidades específicas de apoyo educativo, es un alumno NEAE, y su trayectoria escolar pues ha estado marcada pues por obstáculos, falta de recursos y también denunciar los familiares la falta de apoyo de apoyo institucional. Como comentabas, Arasai llegó hasta cuarto de la ESO, pero no obtuvo el título. Quiere ser arqueólogo, pero ahora mismo a sus 18 años en Fuerteventura las opciones educativas para él se reducen a dos ciclos de formación profesional adaptada, administrativo en Puerto del Rosario o jardinería en Gran Tarajal. Hoy está con nosotros, bueno, pues la madre de Arasai, Almudena Bolaños. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Buenos días, Roberto.
¿Qué tal? Buenos días.
Almudena, yo le preguntaría así un poco de primeras, que ¿cómo le dice una madre a su hijo que no puede estudiar lo que quiere?
Es muy difícil porque él quiere estudiar y no cierran puertas porque él no tiene opciones por tener discapacidad. Y le tengo que decir eso, sentarme y decirle, la verdad, no tienes oportunidad porque tienes discapacidad. ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo explico? Es muy difícil explicarle, entonces hay que decirle la verdad en lo que está pasando realmente ahora en Fuerteventura y en todas las islas, más aquí en las islas menores porque hay menos recursos.
Lo que son los obstáculos realmente no empiezan ahora, sino que vienen de atrás. ¿Por qué Arasai no recibió el título al terminar la secundaria?
No recibió el título porque no le cerraron la etapa de primaria, que tenían que habérsela cerrado con un examen, dos, los exámenes que fueran necesarios para poder quitar esa etapa y pasar a la etapa secundaria. Él hizo primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, y cuando terminemos la ESO nos dicen que no titula. Entonces, sorpresa, ¿qué fue eso? ¿El por qué? Porque no cerró la etapa de primaria y porque las adaptaciones curriculares que él tiene pues no se acerca al nivel de cuarto de la ESO. Y existe, que ahora me he enterado, que existe un PDC que podía haber pasado en segundo y podía titular, pero tampoco se lo ofrecieron ni a él ni a nosotros. Y ha pasado esta etapa, ahora sin título, nos mandaron a una FP adaptada, ya él terminó este año, y lo que me ofrecen es Gran Tarajala, a jardinería, que no le gusta y no hay transporte, cuando la distancia de mi casa a Gran Tarajal es importante, yo tengo que dejar de trabajar para poderlo llevar, y una cosa que no le gusta, iría obligado. Entonces, no hay nada más aquí para él estudiar, no hay nada más, es muy triste, pero no hay nada más.
¿No les dan ninguna otra opción más allá de esos dos ciclos de formación profesional adaptada? ¿No hay ninguna manera de que él pueda acceder a los estudios que él quiere? O sea, en este caso, pues historia, arqueología.
No, porque al tener discapacidad no le adaptan una FP normal. Ese es el problema, que si él quisiera hacer otra clase de grado medio en cualquier instituto, no puede. Una, que no tiene la ESO. Y otra, porque no se lo adaptan. Aunque él aprobara el acceso al grado medio, no le adaptan la FP. Entonces, iría como un niño normal, por decir normal, ordinario, y iría como sin adaptarle las materias, que es un derecho que él tiene. Es un derecho que él tiene.
Y no lo están cumpliendo.
Hola, buenos días.
A ver, su hijo con las dificultades que haya podido tener, pero en principio le ha ido superando en la ESO las asignaturas a las que se iba enfrentando, ¿no?
Sí.
O sea, habrá tenido dificultades, sí, en algunas habrá habido que echar una mano, pero bueno, pero él ha ido superando esas asignaturas, sí. ¿No? Y sus profesores consideran que la ESO la tiene aprobada en principio, que lo que él necesitaba la tendría aprobada.
El título y todo, título ahora, hizo la orla y todo, pero no tituló. Pero claro, el nivel que él tiene es de primaria y unas asignaturas de la ESO. Entonces el problema que él más le cuesta es lengua y mate, pero tenía apoyo, lo sacaban dos horas de la clase, lo llevaba a una clase con más compañeros y le daban su apoyo de dos horas y él salía para adelante. Él con ayuda, lengua y mate, lo saca para adelante. Lo que pasa es que los recursos, yo no sé lo que ha fallado, recursos, el sistema educativo, lo dejaban pasar por la edad y por la adaptación curricular, pero no se preocuparon en que titularan. Y eso es muy importante para poder seguir estudiando, porque
hombre, claro, si está allí formándose y está superando las asignaturas y les dejan que lo vaya haciendo, lo lógico, ¿no? Claro. En principio es que ustedes sepan, por lo pronto, que sepan que a lo mejor que al final podría ocurrir esto, porque si no se les había avisado ni sabían nada, pues claro, así de lo contrario ustedes habrían a lo mejor cogido otra opción, ¿no?
Claro, ese es el problema, que al nosotros no saber, porque me enteré ahora, porque yo no sabía nada, porque yo llevo un año luchando y preguntando el por qué, porque claro, ahora estamos en el fracaso, que ahora no puede estudiar nada, ahora estamos con las manos atadas, fracaso total, porque ya terminó la FP adaptada y ahora, ¿dónde lo pongo? ¿Qué estudia? ¿Qué quiere estudiar? En casa no lo puedo dejar, él tiene que seguir estudiando, pero ¿en qué? ¿En dónde? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hace? Claro, ese es el problema que tenemos ahora, que estamos con los brazos cruzados. Nos tienen con los brazos cruzados sin saber dónde estudia él el año que viene. ¿Dónde? ¿Qué hacemos el año que viene? Ese es el problema. Y vas a las instituciones a hablar y esto es lo que hay, esto es lo que te ofrezco, o lo cojo o te quedas en tu casa. Y entonces es muy duro sentarte, explicarle y después ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Un curso de radio beca? Es la única opción que tiene ahora mismo. Un curso en casa de radio beca.
Bueno, pues Almudena, esperamos que encuentre alguna solución, aunque vemos que efectivamente el futuro inmediato ahora es complicado, pero me imagino
muy,
que...
Muy complicado, actualmente es muy complicado. He puesto escrito en la consejería, estoy esperando que me conteste para saber cómo actuar y cómo seguir.
Muy bien, pues Almudena, esperamos que encuentre alguna solución o que por lo menos encuentre alguna solución momentánea, aunque sea, hasta que, bueno, pues hasta que el futuro de Arasi se acerque más a lo que él pretende académicamente que esto que se le ofrece. Almudena, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias. Marta, pues nada, muchas gracias por traernos esta historia. Buenos días, compañera.
Buenos días. Thank you.